Onda Vasca, Chema Gutiérrez.
Entrevista del día en Onda Vasca. Tenía muchas ganas de volver a hablar con él, el reputado inmunólogo y divulgador Alfredo Corell. Señor Corell, muy buenos días.
Buenos días, Chema. ¿Cómo estamos?
Muy bien, señor Corell. Encantado de volver a hablar con usted. El inmunólogo de la pandemia, como dicen algunos medios de comunicación. ¿Cómo somos los periodistas en esto de los sobrenombres?
Madre mía, sí. Ponéis nombres a todo, ¿eh?
Hablando de la pandemia, señor Corell, lo primero que le quiero preguntar, porque tenemos una nueva variante del COVID circulando por el mundo, ¿hasta qué punto hay que tenerla en cuenta o esto entra dentro de la absoluta normalidad de cualquier virus, de cualquier cepa?
Está pasando lo mismo que con la variante anterior y con la anterior. Una va desplazando a la anterior porque se hace más infecciosa, pero habitualmente los síntomas que tiene son equivalentes, la virulencia es equivalente y, bueno, pues no es de preocuparse de que nos va a cambiar la pauta y de pronto vamos a estar otra vez todos expuestos, no. Estamos ahora viviendo una ola un poco silenciosa porque no hay datos, ¿no? Pero sí que notas que todo alrededor hay más gente de nuevo con COVID. Estamos justamente en este momento.
Esta noticia ha vuelto a sacar de sus guaridas o de donde estén a los antivacunas. ¿Usted se ha cansado ya de luchar contra los antivacunas y sus argumentos o hay que seguir dando información al respecto para que la gente no caiga en esas cosas?
No te puedes cansar nunca, Chema, porque efectivamente los que son, digas, quizás gurús o que están al frente de estos movimientos, probablemente no tenemos nada que hacer con ellos. Pero hay muchísima gente que con falta de conocimientos y les sigue y con esa gente sí que podemos trabajar y educarles en que aprendan un poco cómo funciona todo esto. Así que no podemos bajar la guardia, la verdad.
Inmunidad en forma es su debut editorial fuera del ámbito de la literatura científica. Nuestra inmunidad, nuestro sistema inmunitario, bien merecía un libro, señor Corell.
Yo creo que sí. Justamente un poco para un poco combatir lo que estábamos hablando, ¿no? De la desinformación que hay y también porque a partir de la pandemia la población está en general más sensibilizada con la salud y en particular con el sistema inmunitario y están floreciendo continuamente productos que nos proponen en todos los lados, en medios, en redes sociales, en internet, para fortalecer nuestras defensas. Entonces, bueno, yo creo que el consumidor tiene que saber cómo son sus defensas y realmente si alguna de estas cosas le puede servir para fortalecerlas o no.
¿Qué son las defensas? Así una pregunta de perogrullo, pero yo creo que es interesante empezar por ahí. ¿Qué es nuestro sistema inmunitario? ¿Cómo nos lo puede explicar?
Bueno, pues es un conjunto de tejidos, de moléculas y de células. Es muy complejo dentro del cuerpo, que nos sirve fundamentalmente para varias misiones. Una es para protegernos de las amenazas internas y de las amenazas externas. Entiéndanse como externas, pues cualquier infección, o sea, cualquier cosa que viene desde el exterior y que nos puede causar daño, un virus, una bacteria, y esto es lo que todo el mundo ha aprendido mucho en la pandemia. Pero también hay veces amenazas internas, por ejemplo, unas células de nuestro cuerpo se deforman, se cambian de modo espontáneo, sin control, y nos organizan un tumor, ¿no? Lo que llamamos un cáncer. Entonces también de este tipo de reacciones internas nos protege.
Dependemos de tres líneas de defensa, señor Corell. ¿Cuáles son esas líneas de defensa?
Pues mira, yo lo explico habitualmente a mis estudiantes en la universidad, poniendo una, por ejemplo, comparándolo con la guerra de las galaxias, la primera línea de defensa, que son la piel y todas las mucosas que recubren, por ejemplo, nuestro aparato digestivo, el aparato respiratorio. Tenemos una capa de células muy, muy, muy particular que la llamamos mucosa. Bueno, pues eso es equivalente a la muralla de un castillo, a una fortaleza, ¿no? Imagínate Naboo, que era una ciudad impenetrable en Star Wars, pues todo el amurallado, todo el complejo amurallado sería esa primera línea de defensas. Esa línea, si la tenemos sana y la tenemos cuidada, nos va a proteger del 95% de las posibles infecciones. Pero bueno, a veces se estropea. Imagínate que te cepillas los dientes y te haces una heridita en la boca, o imagínate que te pinchas con algo en el pie al andar descalzo, entonces se rompe. La segunda línea son las tropas de asalto, que tenemos muchísimas, muchísimas, muchísimas. En Star Wars serían como los clones, ¿no? Que eran todos iguales y muchos.
Sí, ¿no? El ataque de los clones, ¿no?
Efectivamente. Y estas fuerzas, una de las cosas que hacen, por ejemplo, es como los comecocos. Se comen todo lo que se encuentra en extraño. Se lo comen y lo degradan, lo destrozan, ¿vale? Pero no tienen capacidad de acordarse de lo que han hecho. Entonces, esta es la segunda línea, que son la inmunidad innata, la inmunidad llamamos también natural, yo digo, tropas de asalto. Y por último, en la cúspide, en el vértice de todo este complejo, están las tropas de élite, que, bueno, pues en el símil de Star Wars serían los Jedi, que son muy especializados, no hay muchos, pero son expertos en todo. Y además estos tienen capacidad de acordarse, ¿no? De que ya han visto, por ejemplo, al virus de la gripe, le ven, pues se vuelven a acordar de él, y si vuelve dentro de 2 años van a responder más deprisa y más fuerte, ¿no? Y bueno, pues uno de los elementos clave en estas tropas de élite son lo que llamamos los anticuerpos, que también en la pandemia lo expliqué en múltiples ocasiones, y yo creo que los ciudadanos ya han oído hablar de anticuerpos por primera vez en su vida en el año 2020. Así que esas serían un poco las tres líneas de defensa. Esta tercera, que es la de élite, se llama también la inmunidad específica.
Bueno, pues muy curiosamente explicado, desde luego. ¿Qué factores condicionan nuestras defensas?
Pues mira, tú tienes lo que has heredado de tu padre y de tu madre, y eso es incambiable, ¿no? Es imperturbable. También es verdad que cambia con la edad. Es decir, que nacemos con un sistema inmunitario débil porque se tiene que madurar, y luego cuando envejecemos de nuevo vuelve a debilitarse. O sea que la edad marca la fuerza de las defensas. También lo marca las hormonas, y por lo tanto el sexo diferencia las defensas masculinas de femeninas. No hay grandes diferencias, pero sí, sobre todo en cómo envejecen. Las de las mujeres envejecen un poquito más tarde que las de los hombres, y entonces en las mujeres es más frecuente encontrar problemas por exceso de defensas, mientras que en los hombres es más fácil encontrar problemas por defecto de defensas. Pero sin duda, la parte central del libro este, lo que yo propongo a los ciudadanos es que las cuiden con hábitos diarios. Y entre estos hábitos, Chema, está el dormir, el alimentarse, el hacer ejercicio, el controlar el estrés, el no someterse a tóxicos, entendiendo por tóxicos pues el tabaco, el alcohol y las drogas. Y por último, también el abuso de exposición a la tecnología. Pues hay que controlarlo porque también afecta y de múltiples maneras a nuestro sistema inmunitario.
Vamos, que podemos, está en nuestra mano también, en la medida de nuestras posibilidades, mejorar o incluso entrenar nuestras defensas.
Efectivamente, y además es que si lo hacemos mal, ese entrenamiento es para mal, es decir, las podemos estropear. Y me deja una cosa muy importante, perdóname, que es el sueño. Es una de las cosas que en
Claro.
España tenemos más peor cuidadas, que es el tener un sueño de tiempo, de duración suficiente, entre 7 y 8 horas, y de calidad. Así que todo esto se puede mejorar o nos puede empeorar, claro.
Efectivamente, porque cuando las defensas fallan, ¿en qué casos podemos hablar de fallo de nuestras defensas?
Pues mira, esto lo abordo en la tercera parte del libro, en las enfermedades del sistema inmunitario, que además hay algunas que preocupan porque están encontrándose de modo creciente y van creciendo además a un ritmo amplio. Entre ellas están las alergias. En este momento, pues casi la cuarta parte de la población mundial es alérgica, pero es que la Organización Mundial de la Salud prevé que para el año 2050 seamos la mitad del planeta, seamos alérgicos, nada menos que la mitad. También están en las enfermedades del sistema inmunitario las que llamamos las autoinmunitarias, porque aquí el sistema se ha descontrolado y nos ataca a nosotros mismos, por ejemplo, la esclerosis múltiple, donde ataca a la funda de los nervios, o la diabetes, donde ataca a la producción de insulina en el páncreas, o el lupus, que el lupus es una enfermedad donde se ataca al ADN, que es, digamos, toda la información genética del organismo. Entonces, son autoinmunitarias y se están detectando mejor, por lo tanto, estamos detectando más que hace unos años, y además también está creciendo, y se cree que el crecimiento de alergias y de autoinmunitarias viene un poco determinado, Chema, porque vivimos en un entorno extremadamente higiénico. Esto lo llamamos la hipótesis de la higiene. Los niños, de pequeñines, en los primeros años de vida, tienen que entrenar, como hemos hablado, sus defensas, porque si están incompletas, inmaduras, y para eso tienen que jugar con barro, con tierra, tienen que pagar en las guarderías, pegarse unos a otros las distintas infecciones. Y si los metemos en un entorno, en una burbuja más estéril, con lavavajillas antibacterias, con esterilizando los chupetes y los biberones tantísimo como algunos papás y mamás hacen, pues no tienen un entrenamiento adecuado. O jugando como juegan en muchas ciudades, en columpios, donde el suelo es de corcho, acolchado y no hay tierra de verdad. Bueno, todo esto hace que se entrenen peor y que estén creciendo estas enfermedades. Así que Eso es importante. Y luego otro fallo, que
Sí.
son los más conocidos, son las que llamamos inmunodeficiencias, que son defectos justamente del sistema inmunitario, que alguno de los elementos o funciona regular o no funciona. Y bueno, estos hay muchos que son genéticos, pero son muy poco frecuentes, gracias a Dios. Ahí están los casos del, por ejemplo, los llamados niño burbuja. Pero luego hay otros defectos del sistema inmunitario que no, que se producen de nuevo porque tenemos hábitos que no son saludables, por ejemplo, o porque nos infectamos. Imagínate el VIH, que
Sí.
causó una pandemia el siglo pasado, el SIDA, y que en aquel momento, cuando se descubre esta enfermedad, tenía una mortalidad del 95%. Hoy en día, gracias a Dios, hay unos fármacos muy buenos, pero este virus, si no hubiéramos desarrollado estos fármacos, hubiera causado muchísima mortandad. Entonces, estas son las inmunodeficiencias. También en este apartado abordo cómo prevenir todo esto con higiene y con prevención por la vacunación. La vacunación es vital para evitar muchas de estas enfermedades infecciosas.
Desde luego, se ha visto desde el mismo origen de las vacunas a lo largo de toda su historia. Vivimos en una sociedad muy medicada, señor Corel. ¿El excesivo uso de medicamentos también puede afectar, o sea, tener el efecto contrario, afectar a nuestro sistema inmunitario?
Bueno, hay unos medicamentos que afectan sin duda, que son los que van justamente a suprimir la respuesta inmunitaria, que se llaman inmunosupresores. Y de estos hay muchos tipos, ¿no? Desde los más básicos que le mandan a personas con enfermedades inflamatorias hasta los que le ponen a una persona que tiene cáncer, que es una quimioterapia. Todo esto es un inmunosupresor. Pero además, todos los que tomamos fármacos para la alergia, que se llaman antihistamínicos, también nos está alterando las defensas. Y por supuesto, cuando tenemos una infección y tomamos antibióticos, esto de modo indirecto también afecta a las defensas, porque una de las cosas que hacen los antibióticos es que afectan a la microbiota, a la flora intestinal, y el tener una flora intestinal mal, pobre o desregulada, pues es un desastre para las defensas. De hecho, la microbiota intestinal ya se considera casi casi parte del sistema inmunitario. Así que, claro, hay muchos fármacos que de una manera u otra nos pueden alterar las defensas.
Señor Corel, una curiosidad, estos yogures bebibles, yogures para beber, que precisamente se publicitan y se promocionan como óptimos para nuestras defensas, ¿consumir esto de forma regular es bueno?
Sí, yo de hecho propongo en el libro, yo creo que por primera vez en un libro escrito, modificar lo que se llama el plato perfecto de alimentación, que es el plato de Harvard, que si quieres ahora lo destripo un poco,
Claro.
lo propongo con que se acompañe una vez al día o dos veces al día con un probiótico, entendiéndose por probiótico tres tipos de productos: los yogures, los kéfires y las leches fermentadas, como esta que me dice, que en el fondo lo que tienen es las dos bacterias del yogur líquido, pues está batido, y además suelen tener una tercera que suele ser del grupo de los lactobacilos. Bueno, pues una dosis o incluso dos al día deberían incorporarse no como un suplemento, sino como parte de nuestra alimentación. Ya te voy a dar un dato que seguro que os acordáis. Hubo una mujer muy longeva en Olot que murió el año pasado y que yo creo es la octava mujer más longeva de la historia de la humanidad. Y cuando su familia le preguntaban qué había hecho esta mujer para mantenerse tantos años, creo que fueron 114 o
Sí.
118, por ahí andaba, los familiares decían que tomaba dos yogures al día. Y
Vaya.
esto sonaba raro, pero a mí me parecía interesante. Y sus médicos, muy recientemente, este año, han publicado un artículo en el que han analizado, debieron tomar muestras de esta mujer, de sus heces, para ver la microbiota intestinal. Y lo que decían básicamente, como resumen, muy resumen, que la microbiota de esta mujer era casi la de una chica joven. O sea, que había cuidado mucho su microbiota y esto muy probablemente, vamos, no probablemente, seguro, está relacionado con haber tomado dos yogures al día. Así que
Qué bueno.
fíjate la importancia de que una cosa que haces a diario, la trascendencia que puede tener para tu vida.
Ya lo creo. Señor Gorel, ¿hay mucho inmunotimo o inmunofake?
Claro que sí. Ese es un poco uno de los objetivos de este libro, ¿no? Combatirlo, pero empoderando al ciudadano, dándole la información para que él decida lo que se quiere o se debe tomar. De modo general, yo te diría, Chema, que una persona sana, que come de todo, que no ha excluido de su dieta ningún grupo de alimentos, porque hoy en día vivimos en un momento en que hay muchas dietas extremas. Bueno, pues si tú estás más o menos sano, no has excluido ningún alimento de tu dieta, y no tienes ninguna enfermedad y no haces ningún deporte extremo ni nada por el estilo, no tienes necesidad de suplementarte con absolutamente nada. Ahora, hay situaciones particulares, pues porque no comes de todo, porque haces un deporte extremo y entonces tu sistema inmunitario se gasta, o tienes alguna enfermedad y hay que soportar, yo que sé, por ejemplo, vitamina D. Hay distintas situaciones en las que sí puede estar interesante suplementarse, pero de modo general no. Entonces, yo en este capítulo, que sin duda es el que más tiempo ha consumido para la preparación del libro, he hecho una investigación en profundidad, no de todos, pero sí de algunos de los productos que en el día a día nos venden como estimulantes de las defensas. Y bueno, pues lo hago he buceado en muchas bases de datos, tanto de artículos científicos como de suplementos, como he visto si tienen registro de ensayos clínicos. Ya te digo, he trabajado 4 o 5 bases de datos y hago un análisis visual, ¿no? Lo que he encontrado propongo en un formato de ábaco, de modo que de un modo muy visual tú ves el ábaco cómo queda colocado y dices, bueno, pues este alimento o este suplemento tiene cosas interesantes o este no tiene absolutamente nada interesante. Así que yo creo que los ciudadanos se van a tener una herramienta buena para decidir, porque yo no, en el fondo, yo tampoco puedo decir por nadie. Si
No,
uno
no,
quiere
claro.
tener una orina cara, pues que la tenga. Lo digo, por ejemplo, por la vitamina C. Cuando nos han vendido históricamente que cuando estás con catarro tienes que tomar mucha vitamina C. Y claro, cuando estás con catarro, la vitamina C ya no te vale absolutamente para nada. Es bastante cara y entonces lo va a hacer, como además no se acumula, gracias a Dios, en nuestro cuerpo, pues se va a orinar toda la que nos sobra. Entonces, bueno, vas a tener una orina cara, pero ya está, no hay ningún problema.
Y complementos o suplementos tipo que están también muy de moda, se consumen mucho, tipo magnesio, omega 3, cúrcuma, ese tipo de cosas.
En la cúrcuma, por ejemplo, no he entrado y en el magnesio tampoco. El magnesio tiene muchas aplicaciones, pero hay muchos tipos de magnesio y también depende del tipo de aplicación el que te puedas interesar un suplemento u otro. Pero en cualquier caso, ninguno de ellos es para el sistema inmunitario, así que no lo he analizado. Y la cúrcuma tampoco. Pero el omega 3, aunque no lo he analizado como tal, es uno de los suplementos más interesantes para personas que tienen, por ejemplo, lo que te decía, enfermedades inflamatorias. Cualquier enfermedad inflamatoria, cualquier persona que tenga alguna enfermedad inflamatoria, el omega 3 le va a venir de maravilla, porque es de los suplementos más analizados. Hace que la inflamación disminuya en cantidad y en número. Es decir, si tienes brotes, vas a tener menos brotes y los brotes van a ser menos intensos. Así que es muy interesante los ácidos grasos omega 3. Pero de nuevo, una persona sana, fíjate, si toma pescado azul, donde en su grasa está el omega 3, no necesitaría suplementarse, ¿eh? O sea que solo se puede recomendar, o yo lo recomendaría, pues si tienes alguna enfermedad, y claro, el pescado azul que comes no es suficiente.
Equinacia.
La equinacia no sale mal parada, ¿eh? Es una de las sorpresas. Tiene algún efecto en la prevención, de los catarros, no una vez que tengas ya los catarros.
Ajá, bueno,
Pero
el
en la
matiz es
prevención de los
importante.
catarros, claro, es lo mismo que pasaba con la vitamina C. La vitamina C es una vitamina antioxidante y es muy buena para prevenir los catarros, pero ya una vez que lo tienes, como te decía, no vale para nada. Pues la equinacia viene a ser más o menos lo mismo. Hay algo de evidencia científica por detrás de su prevención en los catarros, pero ya está. No, si tú la, ya te digo, si tienes el catarro, por mucha equinacia que tomes, en ese momento ya no te vale para mucho.
En resumen, señor Corel, que no hay ningún gran secreto, vida sana, en definitiva, ¿no?
Efectivamente, y bueno, si hay que suplementar, yo siempre lo diría porque tienes alguna patología o porque
Claro.
haces un deporte extremo, yo siempre intentaría ponerme en manos de un profesional sanitario, ya sea un nutricionista o un médico, que no hacerlo por mi cuenta. Pero bueno, aquí cada cual de nuevo estamos viviendo en un boom de los suplementos y todo el mundo quiere suplementarse. Así que mucho cuidado con esto, porque hay suplementos como la vitamina C que se orinan. Pero hay otros, como la vitamina D, que por ejemplo es muy interesante para el sistema inmune, que no se orina porque se disuelve en grasa y entonces se acumula en nuestro cuerpo. Y si tomamos en exceso, pues puede producir toxicidad. Así que por eso digo que lo mejor es estar en manos de un profesional sanitario.
Sin ninguna duda. Inmunidad en forma, conocer y entrenar nuestras defensas. Alfredo Corell, un placer charlar con usted como siempre.
Gracias a vosotros por invitarme a este programa y si los oyentes no lo tienen, que pongan un inmunólogo en su vida que ya les toca.
Buen consejo. Gracias, Alfredo Corell.
Buenos días, adiós.